Buenas noches. Estamos en el tiempo de la cuaresma y en el año de la fe. Y es bueno tratar de meditar sobre la pasión de Cristo. La pasión de Cristo podemos encontrar en la Biblia, en Mateo capítulo 26 y 27, en San Marcos 14, 15, además en San Lucas capítulo 22, 23, Juan capítulo 18, 19. Se lo repito, Mateo 26, 27, Marcos 14, 15, Lucas capítulo 22, 23, y Juan capítulo 18, 19. Además, recomiendo en ese tiempo de ver la película de Mel Gibson, okay? Ver la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Además, ustedes pueden conseguir la película Marcelino Panivino, ¿no? La versión clásica, ¿ok? La nueva no estaba bien, mi criterio, ¿no? Pero lo que salió hace dos meses fue una rendición mala, ¿ok? Con mucha violencia y una falsificación de la película. No que yo sea un crítico de Hollywood, pero tengo inteligencia, ¿no? Esas son maneras para entrar en el clima de la Semana Santa, que falta más o menos tres semanas para entrar en la Semana Santa. Luego viene la Pascua. Además, ustedes que son personas que le gusta leer mucho, leer Ana Catarina Emmerich, que sería la mística que Mel Gibson utilizó para componer la película. Beata Ana Catarina Emmerich, que es una mística alemana que tiene la llaga de Cristo como Padre Pío, ¿ok? Y ella había visto toda la vida de Jesús, desde la concepción de María y Santa Ana hasta la Asunción de María. Ana Catarina Emmerich. No fue una mexicana, fue una alemana, ¿ok? Además, es bueno en ese tiempo tener un crucifijo en su casa y cada día de contemplar la llaga de Cristo. Contemplar la llaga en las manos, la llaga en los pies y el corazón abierto. Y no es malo besar la llaga de Cristo. Besar la llaga, porque Él sufrió esto por nuestra salvación. Y además, no es que quiero decir lo que yo hago por la cuaresma, pero cada día yo hago el Via Crucis. Es parte de mi pequeño sacrificio, ¿no? Si pueden venir a la iglesia en el día y hacer el Via Crucis. Mañana hacemos en forma pública a las 5:45, pero de hacerlo en forma privada. No sé si ustedes saben dónde está la iglesia. La iglesia tiene las ventanas, empezando a salir la puerta donde está Santa Teresita, y tiene siete ventanas, un semicírculo. Pues una cruz frente al Santísimo, donde está el órgano, hay las otras siete, porque son 14. Y de meditar, contemplar la pasión de Cristo en forma artística, ¿ok? Podrían también conseguir un libro. El libro, hay muy buenos libros y comentarios. Yo personalmente prefiero mi propia oración, yo rezo en forma espontánea, viendo cada estación, yo aplico mis oraciones personales. Pero uno puede hacerlo con el libro, uno puede hacerlo en forma espontánea. La manera para poder llegar a entender más el amor de Cristo es meditar la pasión de Cristo. Pues en sus ojos, les he dado dos devociones más. dos devociones más y son los siete dolores de María y las siete últimas palabras de Jesús en la cruz. Dios mediante, vamos a tratar de anotarlo si ustedes pueden meditarlos en su tiempo libre. Le voy a dar los siete dolores con el pasaje bíblico correspondiente. Y si hay tiempo, las siete palabras de María. Ustedes han visto que yo saqué de la computadora tres retratos. Y salió bastante bien en con la fotocopiadora, bastante bien. Pueden poner encima de la primera María con las siete espadas, ¿la ven? ¿No? Puede ver bastante bien, ¿no? María con las siete espadas, indicando los siete dolores de María. El otro puede ver nada más que una espada que está traspasando el corazón. Y el otro, que es, sabe, es un icono, parece un icono griego, porque cada artista tiene una visión distinta, ¿no? La belleza del arte es que cada uno tiene una inspiración distinta. Es un icono, parece de griega, con los siete dolores otra vez. El séptimo está cayendo abajo, no se puede verlo bien, es seis. El séptimo está cayendo abajo. Esas son tres rendiciones de los siete dolores de María. Si usted tiene computadora, Google los siete dolores, van a ver 50, ¿no? A mí me gusta arte y trato de poner el arte mejor que puedo en forma muy sencilla con ustedes, ¿no? Ok, empezamos con el primer dolor de María. El primer dolor de María, si usted puede anotar, es, ¿no tiene usted? Es la profecía de Simeón. La profecía de Simeón. ¿Y dónde está la Biblia? Está solamente en un evangelio esto. Es el Evangelio de San Lucas. 2:22-25. 2:22-25. Aquí le voy a dar un pequeño resumen. Ustedes ya pueden escucharme. Jesús tenía 40 días. Cuando ustedes están celebrando los 40 días de su niño, es en imitación de Jesús, fue presentado al templo 40 días después. También se llama en México la Candelaria. Okay? La Candelaria. La Candelaria es porque Jesús entró en el templo y dijo, Él es luz para todos los pueblos. Son exactamente 40 días después de la Navidad. Es el 2 de febrero. La Candelaria. Es el 2 de febrero. Cada año. No, no, no cambia, ¿no? ¿Por qué se llama un dolor de María? La razón es que el profeta Simeón hizo una profecía. Una profecía del dolor de Jesús, pero también profecía del dolor de María. Dijo que este niño va a ser una señal de contradicción. Y a través de tu corazón una espada traspasará, para que los pensamientos de muchos serán revelados. ¿Cuál fue esa? Esa fue la profecía que María iba a colaborar en la redención del mundo. Cuando el niño ya tenía nada más que 40 días. Esa fue la primera espada. Entonces María, a propósito, escogió de sufrir con Cristo. Como podemos medir el amor se mide No con sentimiento, sino con la capacidad de sufrir por la persona que ama. Ese es el amor. El amor no es un sentimiento. Es uno está listo para sufrir por alguien, ese es amor. Es la medida del amor. Lo que dice Santa Faustina en el diario. Y yo creo mucho en ese diario. Okay? A propósito de los siete dolores, hay un rosario de los siete dolores que promueven los franciscanos. Okay? Franciscanos, porque San Francisco tenía mucha devoción a la pasión de Cristo. Tanto que él tenía la estigmata de Cristo. Fue el primer estigmata en la Iglesia Católica. El Padre Pío era franciscano también, a propósito. ¿No? Padre Pío. Entonces, es bueno que ustedes en su tiempo libre de leer ese pasaje y meditar sobre ese pasaje. Y el segundo es la huida en Egipto. La huida en Egipto. Que eso se encuentra solamente en un evangelio. No Lucas. Se encuentra en San Mateo. Y es San Mateo, capítulo 2. Versículo 13 a 21. 13 a 21. ¿Cuál es el contexto? Eso está relacionado con los reyes magos y los santos inocentes que celebramos el 27 de diciembre, ¿no? 28, gracias. 28, sí. ¿Qué pasó? Que llegaron los reyes a visitar al niño Jesús. El rey Herodes tenía la intención de matar al niño Jesús. Y San José tuvo un sueño en el cual el ángel le dijo de levantarse pronto y huir en Egipto porque el rey Herodes quería matar al bebé. Hay mucho en eso, pero lo que yo admiro es el santo que celebramos en 12 años, en 12 días. Okay. El santo más grande en la Iglesia Católica que celebramos en 12 días de hoy, el 19 de marzo. San José. San José. San José, ¿no? Yo admiro su obediencia. Sería si yo tuviera un sueño de ir a Irak y caer encima de Bagdad con una palabra caída y predicar la palabra de Dios allá. Yo tengo miedo de Bagdad. Y tengo miedo, simplemente el nombre me asusta. El nombre me asusta, ¿no? Porque de ir, un judío de ir a Egipto era prácticamente como un americano. Un americano de ir a Irak, ¿no? Son dos países que no tienen una relación muy pacífica, para decir poco. Porque San José lo hizo. Tenía mucha fe en Dios. Pero había, tenía todo en contra, ¿no? Huir en Egipto, por la noche, escuchando tal vez los caballos de los soldados atrás, ¿no? No tenía Taco Bell en el camino, ¿no? Ni The Best Western para descansar por la noche, ¿no? Pues por la noche en el desierto era muy frío y por el día un sol que te quemaba vivo, ¿no? Y llegó allá un país extraño, no sabía el idioma, no tenía trabajo, parientes, yo lo dudo también. Es un acto de fe total. Pues en San José, vamos a empezar un grupo de hombres, ¿ok? Vamos a empezar un grupo de hombres, ustedes están invitados en mayo, y vamos a hacer cuatro juntas y terminar el Día del Padre y consagrar ustedes a San José. Amén.
Amén.
Hombres consagrados a San José van a tener muchas bendiciones, ¿no? Yo he rezado a muchos santos, pero San José es mi favorito, ¿no? Mi favorito. Esa mañana pasé una media hora platicando con San José. Una media hora, ¿no? Platicando, ¿no? Tengo mucha confianza en San José. Más en María, más en ella. Pero de todos los santos, San José tenga mucha confianza. Él tiene que ser tu patrón. Como esposo, papá, obrero, como amigo. San José es lo más grande, ¿no? Entonces, él participaba en ese dolor, segundo dolor de María. Entonces, todos esos sufrimientos María guardaba en su corazón y aceptó voluntariamente. Un acto de fe total. Un acto de fe total. Ok, pasamos al tercero. Ya pasan 12 años. Y ese se encuentra solamente, esos dolores están, número 1, 2, 3, nada más que en un evangelio. Y es el quinto misterio gozoso, pero hay dolor en esto. Quinto misterio doloroso. Es el niño Jesús. Niño Jesús, perdido y hallado en el templo. Lucas 2, 41 a 50. ¡Qué dolor! Y voy a tratar de darles un ejemplo que ustedes van a entender. Ustedes mamás pasó una vez en su vida, o tal vez papás con sus esposos, que tuviste tu hijo era chiquito, 2 años, 3 años, 4, 5 años, y estabas en un centro comercial que se llama hoy en ese país un mall, centro comercial en español, y por X motivo perdiste tu hijo. ¿Pasó una vez en tu vida?
Sí.
¿A cuándo le pasó? Ese fue tal vez un dolor que casi te mató. Un dolor donde el mall es enorme y no hay tal vez micrófono aquí, hay miedo que se puede secuestrarlo, el niño tal vez podría caer en el agua ya, podría estar en el baño donde podría ser abusado, hay un montón de miedos que uno tendría, ¿no? Y imagino que ustedes cuando lo perdieron lo encontraron entre 5 o 10 minutos, ¿no? O puede ser una media hora, ¿no? Pero Jesús, María perdió a Jesús por
3 días.
¿Puede imaginar el dolor de María? ¿Qué dolor? Y no fue su culpa también. A veces es nuestra culpa porque somos un poco negligentes, ¿no? Distraídos, ¿no? Descuidados. Porque fuimos a la tienda para comer, porque poca legula y el niño se quedó fuera, ¿no? Tenemos algo de culpa, ¿no? Pero el hecho que perdió el niño no fue la culpa de María, ni de San José. Fue un gran misterio. Cuando lo encuentran, María dice, ¿por qué hiciste este hijo? Yo y tu padre andábamos buscándote. ¿Y qué responde Jesús? ¿No sabías que yo tenía que estar ocupado en los asuntos de mi padre? Y dice la Biblia, y María, por su parte, no entendió. María fue la mujer más inteligente del mundo, ¿no? María era inteligente. Y luego dice, por su parte, meditaba esas cosas en su corazón. Meditaba. La grande contemplativa. Entonces, simplemente, yo se lo cuento y doy una idea. Se presta por mucha meditación esto. Muchísimo, ¿no? Cuando yo rezaba este misterio con mi mamá, su intención fue pedir que nunca perder a Jesús en el templo de nuestros corazones, ¿no? Buena intención, ¿no? Qué mujer santa, ¿no? Que no perder a Jesús nunca en el templo de nuestro corazón. ¿Y si lo perdemos? ¿Sí? ¿Cómo? Encontrarlo otra vez mediante una buena confesión. ¿Qué? ¿Sí? Mediante una buena confesión. Bueno, ustedes pueden aplicar esto. Ustedes tienen hijos adolescentes, ¿no? A veces ellos van desviando, ¿no? O quieren desviar un poco, ¿no? O quieren poner prueba su paciencia, ¿no? A veces pasa. Todos los días, padre, ¿no? Bueno, entender que María sufrió un hijo casi adolescente porque a los 12 años el niño judío hacía su bar mitzvah. ¿Sabe qué bar mitzvah? Que bar mitzvah para los judíos es la confirmación. La confirmación. El niño judío a los 12 años fue considerado ya adulto en los tiempos de Jesús. Si ma bar mitzvah sería la palabra judía por un niño de 12 años que prácticamente fue su confirmación y podía ir al templo para leer la Biblia y comentarlo a los 12 años, ¿no? Tiene mucho más madurez que nuestros hijos, ¿no? Y llegamos a número 4. Que número 4 es la cuarta estación de la cruz. Es lo mismo. Número 4 es la cuarta estación de la cruz. En paralelo. Y eso es, en el camino de la cruz, Jesús está subiendo, llegando al Calvario, y la cuarta estación es Jesús encuentra, ¿quién? La Madre Dolorosa, en el Camino de la Cruz. ¿Dónde encontramos esto? Hay dos pasajes bíblicos. Juan 19, 1. Lucas 23, 26 a 32. Se lo repito, Juan 19, 1 y Lucas 23, 26 a 32. Bueno, dos ideas. ¿Cómo uno puede mirar esto, esa escena tan fuerte, y no ir ablandando su corazón con compasión? Imposible, ¿no? Uno lo mira con calma, mirando. María mirando a Jesús con las lágrimas rodando. Y Jesús mirando a María con el mismo dolor. ¿Cómo es hablando el corazón? Hablando el corazón. Los corazones son duros. A veces piedras. Uno mira esto y se derrite. Esa es una contemplación. Y el corazón se ablanda. Yo lo miro por 30 segundos y ayuda. Ayuda a amar más. Amar a María. Y dado que yo todavía tengo a mi mamá que vive, tiene 80 y pico de años, yo ofrezco eso siempre por su santificación y su salvación, porque ella me dio vida, ¿no? Y merece que su hijo pida por ella, ¿no? Es mi inspiración. ¿Qué otra interpretación? Esa interpretación es para escribir ahorita, ¿no? Que el Via Crucis. Primer Via Crucis es Poncio Pilato lo condena. Segundo es Jesús carga la cruz. Tercero cae la primera vez. Cuarto es María encuentra a Jesús. Que inmediatamente después, hay personas que están dando a Jesús consuelo. Yo pienso mediante la oración de María. Yo lo creo. Inmediatamente después. Antes hay crueldad. Poncio Pilato lo condena. Luego cae, los soldados dando un latigazo. Y María lo encuentra. ¿Qué hay? Tres escenas. Una de Verónica, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa inmediatamente después? Simón y el Cireneo ayuda. Luego viene la Verónica. ¿Qué hace la Verónica? Es su nombre, ¿no? Pone un velo, ¿no? Y limpia su rostro y se le queda estampada en su velo el rostro de Jesús, que está ahorita en Turín, en Italia. Santo Sudario, ¿okay? Santorín. Y luego Simón y Cireneo. Jesús está agotado, a punto para morir. Y viene este hombre del campo que ayuda a Jesús a llevar. Y luego vienen las santas mujeres llorando para Jesús. Tal vez fue mediante la intercesión de María que esas tres personas de buena voluntad ayudaron a su hijo Jesucristo. Ese sería el cuarto. Que el quinto es Jesús muere en la cruz. La canción famosa Stabat Mater. ¿Qué es Stabat Mater? Es la canción más famosa de la pasión de Cristo con María en todo el mundo. De Jacopo Lodi, es el autor en italiano, ¿no? Tiene como 30 estrofas traducido en muchísimos idiomas. Stabat Mater es latín por la madre estaba al pie de la cruz. ¿Y dónde encontramos esto? Los cuatro evangelios. Marcos 15:22. Juan 19:18. Marcos 15:24. Y Lucas 23:46. Otra vez les recomiendo de ver la película de Mel Gibson. Escenas muy buenas. Fuerte, pero muy buenas. Jesús colgado en la cruz y María al pie de la cruz. Viendo su hijo sufrir. Viendo su hijo morir. ¿Cuántas horas estaba en la cruz? ¿Cuántas horas estaba en la cruz? Nadie sabe. ¿Cómo? No contestan, ¿no?
Tres.
Papa Benedicto tiene otra interpretación, ¿ok? Le voy a decir al final, ¿ok? Está al pie de la cruz. Mirando su hijo, derramar la sangre que ella le dio. Porque la humanidad de Cristo, ¿de dónde viene? Cristo tenía dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza humana viene de María. María concebió por obra y gracia del Espíritu Santo, pero María iba formando a Jesús en su seno 9 meses. Entonces, la naturaleza humana de María viene de Jesús. Entonces, fue la sangre que ella le dio, que veía chorrear, derramar de la cruz. Que una aplicación concreta. ¿Cuántos tienen papás hoy día? ¿Que viven todavía? ¿Vas a estar al pie de la cruz cuando están muriendo ellos? ¿Sí o no? Okay. ¿Están en México aquí? Que si no puedes ir en persona, si tienes noticia que tus padres están enfermos, ¿no? Rezar la cornilla de la misericordia. ¿Ok? Me enteré ayer que mi papá terminó en el hospital. De rezar por mi papá, ¿ok? Tenía dolores en su pecho, okay? Y inmediatamente los llevaron al hospital, está en Florida, ¿no? Yo no supe detalles, estaba viendo que se fue un infarto, ¿no? Y gracias a Dios que no fue un infarto. Entonces lo detuvieron por la noche, anoche, y lo despedieron, ¿no? Y yo traté de hablar con un hermano, otro hermano, porque no sabíamos exactamente qué había pasado. Yo estaba en el aire por 12 horas, ¿no? Y claro, que llamo a mi papá. Y, pero lo que me tocó mucho es, gracias a Dios, está en la casa y no fue un infarto. Y yo he dicho, hablando con papi, y si paso otra vez, inmediatamente hablar, llamar a un sacerdote. Yo no puedo ir, porque Florida y California, no es de aquí a Norwalk, ¿no? Son 1,000 kilómetros, ¿no? He dicho, de llamar a un sacerdote. Porque si tiene que morir, papi, que reciba los 3 sacramentos. ¿Sabes lo que me dijo hoy? Hijo, ya sábado, fuimos con mami a confesar sábado. Muy bien, ok. Pero dijo que su mamá inmediatamente estaba llamando al sacerdote. Qué buena mamá. Qué buena esposa, ¿no? Sí, al hospital, pero mi mamá inmediatamente llamó al sacerdote para que si muere mi esposo, que tenga los... yo le acordé a mi papá, digo, no, su mamá ya estaba frente a ti, ya inmediatamente al sacerdote. Porque si tenía que morir, recibir qué? La confesión, los santos óleos y la comunión. Y si muere, sí, ¿dónde va? ¿Qué? Tal vez tiene que ir a purgatorio un poco, espero poco, ¿no? Porque el nombre de Dios es perfecto, ¿no? Pero me gusta mucho el transcurso de eso, ¿no? Fue mirado al hospital inmediatamente pensando en la salvación de su alma. Oigo casos donde una persona va a México porque su papá está muriendo. He dicho, no, ¿llamaste al sacerdote? Oh, padre, me olvidé, ¿no? Ay, híjole, está mal. Y yo ya le dije antes que fuera, por favor, cuando llegues a Michoacán, llama al sacerdote. Más sacerdote, no hay sacerdote en Michoacán, ¿no? Ni en Zacatecas, ni en Jalisco. No hay en DF, no hay entre los chilangos, no hay sacerdote para. ¡Hey! Nos preocupamos mucho más por el cuerpo que por el alma. El cuerpo va a morir. El alma no. El cuerpo es inmortal. El cuerpo es desesperado, ¿no? Como nuestro caro viejo, ¿no? Si desesperada. Entonces yo estoy tratando de, cuando yo leo la Biblia, trato de aplicarla a sus vidas. Entonces Jesús estaba muriendo, María Baco, la cruz, cuando estaba muriendo tu mamá, papá, estaba al pie de la cruz. Llamando al sacerdote, rezando la coronilla, rezando el santo rosario, ¡hey! Porque el cuerpo muere. No hay, para mí, no hay nada más importante en todo el mundo. Y yo rezo mucho para que ustedes puedan ir al cielo. No hay nada más importante. No hay nada más importante. Vida larga, vida corta, ¿qué importa? Riqueza, pobreza, ¿qué importa? Si somos famosos o nadie nos conoce, ¿qué importa? Que vale llegar al cielo. Porque el dinero viene y se va. La fama es como la flor del campo que surge por la mañana y marchita muere por la noche. La fama, ¿no? La salud, y cada persona la salud poco a poco se disparata. ¿Te acuerdas de 25 años? Era fuerte como un rambo ahorita y sales de la cama un poco más lento, ¿no? Con los huesos crujiendo, ¿no? Hey, ya llega a 30 años, ¿no? No es tener 22 años, ¿no? Vas a ver un día, ¿ok? Algunas madrinas que tienen más que 20 años, hey, vas a llegar a 40 años, ¿no? Cuidado cuando llega a 57 años otro día. Es el quinto dolor. Sexto dolor. Le voy a dar una imagen artística. Es la piedad de Michelangelo. La piedad de Michelangelo. ¿Va bien? Sí. Ese sería número 6. Es Jesús muere y baja el cuerpo de Jesús en los brazos de María. ¡Qué dolor! Y ese se puede encontrar en Juan 19. 31-34. Además, había una profecía en el libro de Lamentaciones 1-12. Lamentaciones 1-12. Un comentario, dos comentarios que vienen a mí. Que otra vez es Juan 19, 21-24, y Lamentaciones del Antiguo Testamento de Jeremías 1, 12. Fue más o menos el año, pienso como el año 82, hace ya 30 años, poco más. ¿Saben dónde está la Piedad de Michelangelo ustedes? Rascando la cabeza, ok. No es Palucas, cabeza, no, ok. Sacando los piojos, ¿no? Está en el Vaticano, está en San Pedro. Al entrar en San Pedro, lo que pasó con la Virgen de Guadalupe pasó con la Piedad, más o menos. Porque ¿dónde está la Virgen María? Está el diablo también. Pero el diablo odia a María. El diablo sabe que María, mediante su intercesión, va a llevar mucha gente al cielo. El diablo odia a María, pero tiene miedo a María también. Porque sabe que ella va a aplastar la cabeza. Génesis 3:15, el proto-evangelio. Que pasó en la Basílica de la Virgen de Guadalupe hace 100 años, un loco entró, se puso de rodillas, y escondido en un ramillete de flores, puso una bomba. Y la bomba explotó. ¿Qué había pasado? Había un crucifijo de acero que se dobló. Y nada pasó con la marca de la Virgen de Guadalupe. Milagro. Obviamente, eso es satánico, de querer destruir la marca de la Virgen de Guadalupe. Bueno, igual en la Basílica de San Pedro, ustedes saben que antes no había vidrio tapando la Virgen de Guadalupe, antes no. Estaba abierto, ¿no?
Sí.
Luego, ahorita ustedes van a tener un vidrio bulletproof, es imbalable. ¿Cuál es la palabra?
A prueba de balas.
Antibalas, ¿no? Tanto que uno puede mandar una pistola y nada pasa, ¿ok? Luego, en el Vaticano, un loco vino porque no había protección de la Piedad por muchos años. Un loco vino y con un martillazo la cara de María. Diabólico, obviamente, ¿no? Con la intención de destruir completamente María. Martillazo. No en palito, martillazo. Y había destruido una parte de la cara. Pero gracias a Dios, al arte y artistas han restaurado la cara y casi no se da cuenta. Gracias a Dios. Y hoy día está atrás de un vidrio donde está bien protegido. Pero el punto es, el diablo odia a María. Porque María es el camino por el cual llegamos a Jesús. Es el camino más rápido, más fuerte, más eficaz para llegar a Jesús, es mediante María Santísima. Otra reflexión que yo hago es, en esto, ¿cómo había recibido el cuerpo de Cristo María? ¿Con mucho amor? ¿Pero mucho amor también?
Sí.
Esa estación nos enseña cómo recibir la Santa Comunión mejor. Sí. Si Jesús lo recibió con mucho amor, cada vez que vayamos a comulgar, que lo hagamos con mucho amor también. Y María recibió el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la Santa Comunión? Es recibir el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Quién había recibido el cuerpo de Cristo mejor que María? Nadie. Nadie, no hay comparación. Que el séptimo es la separación de Jesús y María. Jesús está sepultado. La separación. Jesús está sepultado. ¿Y dónde encontramos esto? Mateo 27, 59. Juan 19, 28, 42. Marcos 15, 46. Y Lucas 27, 55, 56. Son cuatro evangelios que tienen esto. Ok, le voy a decir algo en preparación para la Semana Santa. ¿Qué nos acordamos Jueves Santo? ¿Alguien? Nadie sabe.
¿Cómo?
¿Qué nos acordamos Jueves Santo? Ok, es la última cena, ¿no? Nos acordamos orden sacerdotal y la Eucaristía. Viernes Santo. Okay. Muy bien, es la pasión de Cristo. Por lo menos 5 de 100 personas me han contestado, ¿ok? Ok, y la Pascua. ¿Cómo? Muy bien. Pero en general, muy pocos saben el sentido del sábado. Es decir, no hay nadie aquí que sabe. ¿Qué hacemos sábado?
¿Sábado de gloria?
Porque sábado de gloria es ya la Pascua. Sábado de gloria es la noche donde celebramos. Ven, que ustedes no entendieron, ¿no? Okay. Hay un día antes de la Pascua. No sábado de gloria. Sábado de gloria es la misa que celebramos, que es la Pascua. Hemos pedido permiso al obispo ayer de rezar uno en español, otro en inglés, ¿no? Digan gracias, ¿no?
Gracias.
Tenemos que pedir permiso al obispo que normalmente se hace una misa, pero hay tanta gente que viene que no van a entrar en la iglesia, ¿no? Es el sábado de gloria, ¿ok? Ustedes hablan en inglés de Easter Vigil Mass, ¿ok? Es diferente, esa es ya la Pascua. Pero, sábado desde medianoche hasta las 7 de la noche, esas son 19 horas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos dormimos, no? ¿Buscamos huevos, no? ¿Vamos coloreando huevos? ¿No tiene sentido? Entonces, te lo digo. Porque es un día donde casi, yo pienso que nadie sabe lo que tiene que ser. El Viernes Santo, ayuno. Sábado Santo, si puede extender el ayuno un poco más, la iglesia recomienda. Okay? Nadie sabe eso tampoco, ¿no? Okay? Jueves Santo es día de fiesta, no es día de ayuno. Porque celebramos la Eucaristía. Orden sacerdotal. Celebramos nuestra victoria con los sacramentos. Pero la comida no es tan importante. Lo que es más importante es sábado santo es el día donde contemplamos los dolores de María. Esto sí. ¿Me oyeron?
Sí.
Este año va a ser sábado santo distinto porque todo el mundo, ¿qué hago ahorita, no? Jesús está sepultado, la iglesia no tiene misas, no hay flores, la luz está apagada, ¿ok? El altar es desnudo, no tiene nada. ¿Qué hacemos, no? Y la iglesia recomienda ese día silencio. Viernes Santo también, silencio. No pone radio fuerte, ni la música rock and roll. Silencio. Y no es un silencio estéril, es un silencio muy rico. Porque, ¿qué hacemos ese día? Con los ojos y corazón de María, revivimos lo que pasó el Viernes Santo. ¿Entendieron?
Sí.
Finalmente entendieron, ¿ok? Es un día donde perdimos ese día. Es un día importante, ¿no? Se llama el Triduo Pascual, ¿no? Viernes, sábado, ya viene el domingo de Pascua. Por eso de ver la película de Mel Gibson, okay, y de revivir con los ojos y el corazón de María, este es el corazón de Sábado Santo. Es el corazón. De caminar con María el Via Crucis. ¿Ha visto la película de Mel Gibson, no? Caminando con María Magdalena, el Via con María, ¿ok? Caminando cada paso. El otro lado está el diablo. Con ese niño, ¿no?
Sí.
Ese niño hermoso, ¿no?
Oh, no.
El niño más feo que he visto en mi vida, ¿no? Medio pelado, ¿no? Con un pelo que sube así, ¿no? Es sarcasmo, ¿no? Es riéndose a Jesús. Sarcasmo, ¿no? Riéndose a Jesús que está a punto para morir, ¿no? Ahora, cada paso de Via Crucis con María. Llegar a la crucifixión con María. Jesús en la cruz con María. Eso. Por eso sería muy bueno de leer otra vez la pasión de Cristo ese día. Leerla, meditarla, contemplarla.